Ya no basta con invitar a participar a los ciudadanos y organizaciones para que después se pregunten legítimamente ¿para qué me invitan a participar si ya tienen decidido qué hacer en dicha materia? También es necesario revertir la opinión generalizada que tienen los miembros de los COSOC municipales, los cuales apuntan a que no tiene ningún valor decisional ser integrante de ellos. Dos situaciones que reflejan la necesidad de asumir el sentido pragmático y racional que ha adquirido la participación ciudadana para dirigentes sociales y ciudadanos. Ya no es entendida como aquel concepto romántico, de buena práctica o consultivo que nos acostumbró la transición democrática. Es necesario considerar que el frente tenemos ciudadanos que, además de portar necesidades y demandas, le otorgan un valor al tiempo que dedican a participar en el espacio público. La participación ciudadana dejó de ser un debate académico o social. Hoy es una demanda política concreta que existe en círculos de la élite y dirigencia social y que demandan decisión y no tanta consulta sobre el espacio público. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Municipios por Chile.
En agricultura es hora de Municipios por Chile, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Amables auditores de Municipios por Chile, a través de todas las frecuencias que posee Radio Agricultura, desparramadas por esta patria llamada Chile. Fíjate que en Temuco somos 103.9, en Puerto Montt 96.9, en La Serena y Coquimbo 100.3, Copiapó 101.3, Concepción 88.1. Recuerdo que el día de ayer nos llegaron muchos mensajes de Talca 94.5. Aquí en Santiago, como es tradicional, somos 92.1. Gracias, Fondo Nacional de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, también municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Te cuento las cosas tradicionales de este programa, mira. El Twitter, @muniporchile, siempre recuerda que ese por lo hacemos con una X, @muniporchile. El WhatsApp del programa para que nos escribas, +569-8868-4923. Y por supuesto, en los controles, el señor Luis Fraile. Como buen jueves por medio, están los panelistas habituales, ¿no es cierto?, de Municipios por Chile. Aquí a mi diestra, el señor José Manuel Palacios, alcalde de La Reina. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Jorge, nuevamente por la invitación.
Aquí a mi izquierda, el señor Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. También buenas noches, alcalde.
La ubicación geográfica es solo accidental, ¿no?
Es solo accidental. Yo no obligo a nadie a sentarse. Son los propios panelistas los que naturalmente se ubican.
Muy bien.
Pero debo decir que, claro, algunos se ponen muy a la derecha mío, otros muy a la izquierda, y otros veo que con el tiempo se han ido sentando un poco más cerca de mí.
Gusto de saludarte, José.
Tú vendrías una cosa como París, así en centro-centro.
No, no, ¿ah? No,
digo,
no,
yo no sé, no. Por la ubicación geográfica.
No, por último, no sé, Mariana Elwin, ya, bueno, pero París, no, dejémoslo así. Oye, harto tema que contar, pero primero hay que empezar a despejar rumores, creo yo. Muchos dijeron, no, la semana pasada, antepasada, por el tema del GAN, anduvo media tirante la relación, parece, aquí entre el alcalde Durán, el alcalde Palacio, la MUCH, la Asociación de Municipios por el GAN al precio justo. Parece que habían visiones, en vez de en lo absoluto complementarias, sino que bastante distintas acerca de cómo abordar el tema. Y además aquí el alcalde Durán está famoso por WhatsApp, porque las redes sociales dicen que es el futuro subdere, que es una cuestión vital en el mundo municipal. Literalmente, de ahí vienen las lucas del Fondo Común Municipal. Así que aquí hay que aprovechar de estrechar lazo, yo creo, alcalde Palacio, ahí para los futuros PMU, PMB.
No sé, nos peleamos, pero estábamos peleando y los dos decíamos lo mismo. Eso es lo que al final fue el resumen, digamos. Porque estábamos todos de acuerdo con todo, pero estábamos todos enojados también. No sé, hay una. Pasa esas cosas de repente.
Oye, no, respecto a lo del GAS, la verdad es que efectivamente tenemos diferencias respecto de cómo abordar algunas cuestiones concretas, pero compartimos con todos los alcaldes de Chile, sí, ¿verdad? Todo, compartimos la necesidad, primero, de generar mecanismos que permitan que el GAS llegue a nuestros vecinos al mejor precio posible, porque resiente sus bolsillos. Y segundo, todos procuramos desde nuestras instituciones ver el mecanismo adecuado. Y en el caso nuestro, efectivamente, no sé si vieron el último informe de la Fiscalía Nacional Económica, es bien lapidario, en el sentido que no debieran las empresas de gas dedicarse a la distribución minorista, o salvo, digamos, podrían optar, pero obviamente que o eres distribuidor mayorista o minorista, y eso de algún modo refuerza lo que yo creo veníamos diciendo, pero es importante que la gente que nos escucha sepa, todos los alcaldes y alcaldesas, más allá que tengamos diferencias, de verdad somos los que más fácil nos ponemos de acuerdo cuando se trata de concurrir con soluciones para nuestros vecinos.
Hay que despejar todas las dudas, en el fondo, de que el proceso, ¿no es cierto?, o este aumento en el valor del gas no se debe a un aprovechamiento empresarial y que han inflando de forma
artificial,
¿no es cierto?, los precios. Eso es lo más, es muy importante. Y también es importante ver mecanismos para bajar los precios, que es algo que se necesitan los vecinos ahora. Sí, ese es el punto.
Solo para aclarar entonces las visiones distintas. Lo que yo he entendido de parte, en este caso, de la AMUCH, que además entiendo sumó a la AMUR, a la Asociación de Municipios Rurales. ¿Ah? Entonces, que es un convenio con ticket, de manera tal de que...
Hay dos convenios, uno que es... A ver, a pesar de toda la explicación de nuevo, es larga la explicación, ya hay un programa entero para eso.
Hay que sintetizar,
sí, hay una especie de... Uno es convenio con tarjeta, como todos los convenios, ¿no es cierto?, que tenemos en la municipalidad.
Las tarjetas vecinos.
Exacto. Y otro es con ticket, efectivamente, son dos empresas distintas, tienen mecanismos distintos, pero todos apuntan a lo mismo, a un descuento.
Y hay un
tema que es más municipal nuestro, que nosotros traspasamos el beneficio que tienen todos los municipios de Chile, que a través, ¿no es cierto?, del convenio marco, que compramos los tickets de gas más baratos y le traspasamos esto directamente a los vecinos. A los vecinos tiene un tema un poco más engorroso porque la Contraloría puso algunas restricciones, pero armamos, ¿no es cierto?, el mecanismo para que con los mismos recursos que ponen los vecinos se compren estos tickets. Al final, bueno, eso en resumen.
Y yo en un minuto, decir que nos preocupa, primero, que estos convenios son con las empresas que están siendo investigadas por prácticas que afectan la libre competencia. Creemos que eso no necesariamente es tan bueno. Y lo segundo es que los convenios, según se ha señalado, son respecto del precio lista. Y por tanto, si hay prácticas de estas empresas que han afectado los precios, de hecho está aprobado por la Fiscalía Nacional Económica que durante un largo tiempo en que hubo reducción del valor del gas, esta reducción no fue traspasada al consumidor final. Y por tanto, si el descuento es sobre el precio lista, bueno, las empresas podrían eventualmente subir el precio lista y por tanto el descuento
se
anula. Y en ese sentido creemos que hay que ir a la solución de fondo. Lo que nosotros decimos es que los municipios puedan comprar a ENAP y distribuir.
Oye, hay una propuesta también de gobierno que tiene que ver con que efectivamente aumente la capacidad. Efectivamente, también el gobierno propone que los grandes distribuidores no vendan directamente. Yo creo que todo este debate ha servido como para que se empiecen a abrir nuevos
flancos
y empecen a iniciar
finalmente. Porque a lo menos un oligopolio, porque son tres empresas finalmente.
Bueno, en algún momento fue con la farmacia y también, y ahora siguen las mismas tres cadenas de farmacia, pero por lo menos está un poco más regulado y han aparecido nuevos actores. Yo creo que es bueno siempre toda esta mecánica, esta conversación, este debate, porque eso ayuda al final a que los precios sean más razonables y la gente tenga cómo pagarlo.
Oye, y lo otro, esto es como los fichajes de verano, a propósito de que estamos próximo a que se reanude el campeonato nacional. Yo echo de menos que se reanude el campeonato. Unión Española se reforzó. Bueno, me venía otro tema, pero Unión Española se reforzó bien, alcalde. Usted que furibundo hincha.
Falta todavía, pero tenemos 3-4 incorporaciones que yo creo que le van a hacer bien al.
Se le fue Cristian Palacios, sí.
Se nos fue el Chorri, le mandamos un cariñoso saludo, pero. Yo de verdad creo que la Unión siempre se la arregla para tener equipo. La Unión siempre se la arregla para tener equipo no tan
rimbombante,
pero competitivo. Vamos a jugar la Copa Sudamericana y el glorioso Estadio Santa Laura, además, parece que va a acoger tanto a la Católica como la U, que por distintas razones no van a poder jugar.
Exacto, la Católica empieza a abrir la remodelación del estadio.
Esto no se me había ocurrido a mí, pero, o sea, no se me había pasado por la mente, pero curiosamente de nuevo se cayó el estadio de la U. Mira.
Sí, en Cerrillos. Sí. En Cerrillos. Sí. Mira, vamos a invitar a la alcaldesa de Cerrillos para que no, no le hemos invitado, además, porque como, es nueva.
Como 30 años ahí con que entre que está listo el terreno y hacen hacer el estadio y no hacen estadio.
Oye, vamos, nos van a echar de este programa porque venimos a hablar puras cosas que no importa a nadie, pero tú soy de la Católica.
¿Cómo que no importa a nadie?
No, perdona.
Lamentablemente.
No es que no le importa a nadie, pero yo sé que hay cientos de miles de personas que escuchan este programa para enterarse de temas del municipalismo y nosotros ponemos un poco de fútbol, aunque tiene harto que ver con nuestra con nuestras labores.
Oye, yo lo decía que es temporada de humo, ¿no es cierto?, con los fichajes, que el jugador se va para allá, para acá, porque en lo cuando asume o cuando hay un gobierno electo, del verano también es temporada de humo, que el que tal va a ser el ministro tanto, que este otro va a ser este otro ministro. Alcalde Durán, suena usted bien potente como subdere, para la gente que a nosotros que nos gusta un poco la pedagogía en términos de política pública, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que precisamente tiene la misión de la descentralización y de esta conversación y financiamiento a través del Fondo Común Municipal, del Fondo Regional de del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, también, ¿no es cierto? Es harta plata, es una cuestión bien codiciada en general durante los gobiernos de Sebastián Piñera, ha sido UDI, voy a hablar en la, como le gusta a usted, en la vieja política, UDI, y en términos de, y la vez pasada el gobierno Bachelet, si no mal recuerdo, estaba el señor Cifuentes, ¿no? Que es...
Estuvo, sí.
¿PS?
No, Demócrata Cristiano.
Demócrata Cristiano.
Ricardo Cifuentes,
Demócrata Cristiano. Pasó en algún momento Francisco Vidal, también por ahí, como sí. Subdere. Alewi, entiendo que también, sí, pasó también como subdere. Bueno, para que la gente entienda la relevancia del puesto. ¿Hay algo de eso? ¿Es puro humo? ¿Va a seguir siendo panelista este 2022 aquí de Municipios por Chile? ¿O lo vamos a tener ahí en el edificio Bicentenario en Teatino?
Vamos a partir por lo más importante. Mi aspiración es seguir siendo panelista de este programa.
Muy bien, muy bien.
Y, y lo otro es que no, estas nóminas que circulan en redes sociales son la verdad especulaciones, inventos de la gente y generan mucha expectativa. Dicen que hay nóminas que las hacen también para quemar a los nombres y que no los nombren por ningún motivo. Pero ahora, yendo al tema de fondo, de verdad, primero, no es efectivo, no hay nada de eso. Segundo, yo la verdad es que me alegro que mi nombre lo pongan por aquí y por allá, porque efectivamente creo que hemos tratado de visibilizar no solo el mundo municipal, sino también una mirada del país. Pero lo tercero, y esto muy, muy sinceramente, yo lo he dicho públicamente, lo dije en un consejo municipal porque me lo preguntaron hace un mes o más. Yo tengo la firme convicción de terminar mi periodo de alcalde hasta el último día, así que nos quedan 3 años de tarea para seguir mejorando Independencia y eso.
Aquí el alcalde Palacio, yo también me acuerdo, en la segunda vuelta también venían en estos nombramientos brujos. Ministro de Obras Públicas, ministro de Vivienda, de José Antonio.
A mí no llegó ninguna lista.
Sí, a mí, pero es que parece que a mí me llegan más cosas. Sí.
No, mira, lo importante en el fondo ahora
tenemos un alcalde ministro del Interior, lo sacaron, sí, del municipio para llevarlo al Ministerio del Interior.
Sí, pero yo creo que distorsionan un poco la voluntad y la confianza que te ha dado mucha gente. Si al final uno tiene que pensar también en eso, y porque los proyectos son a largo plazo. Nosotros tenemos una idea que está recién comenzando en este segundo periodo. Y queda mucho que trabajar y mucho que hacer. Ahí está. Y a mí me apasiona en verdad este cargo. Yo encuentro que sobre todo yo siempre lo digo, mi profesión, en el fondo es una profesión bien interesante como para el cargo en que estoy, porque se trata de solucionar problemas y desarrollar proyectos que beneficien a las personas. Ese es como el fin, digamos, de la arquitectura. Entonces a mí me gusta y se pueden hacer muchas cosas y hay muchas herramientas. Recurso puedo disponer de. Yo en verdad no me cambiaría un. No.
Ahora convengamos que hay menos probabilidad de que el presidente Boric te llame a ti a que me llame.
Sí, absolutamente.
Me llamó el otro día. No sé para. No,
pero hablando en serio.
Me mandó un WhatsApp.
Lo bueno es que se ha revalorizado mucho el rol de los municipios, de los alcaldes y las alcaldesas en la definición de políticas públicas, y eso es bueno para el municipalismo, y yo me quedo con eso.
Oye, vamos a pasar a un tema bien peliagudo que también pudimos ver, que alcaldes de oposición acusan de fracaso al gobierno en seguridad y piden redistribución del contingente policial De hecho, lo vimos ahí a usted, alcalde Durán, dando algunas declaraciones al respecto. Entendiendo que, por supuesto que la labor, el primer responsable de la seguridad en el país es el Ministerio del Interior, a través probablemente de, no sé, Carabineros, a través de investigaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito en cuanto a cuestiones de prevención. Entendiendo que el municipio solo puede complementar este tipo de acciones en términos legales y también por un tema al final de recursos. Aquí no a ninguno de los dos, en este caso, y en general en los municipios de Chile, nos sobra la plata para tener grandes contingentes, ¿no es cierto? Bueno, el día martes tuvimos a la alcaldesa Peñalosa de Las Condes. Claro, eso es como un... Ahí hay un pelotón de inspectores municipales de seguridad, pero es una comuna en el país. ¿Cuál es el reclamo puntual al alcalde Durán, al Ministerio del Interior? Además, yo me imagino que usted ya conocía de antes por temas municipalistas al ministro Delgado, ¿no es cierto? Que es alcalde de Estación Central. ¿Cuál es el reclamo puntual y qué cree usted que hoy se puede hacer al respecto?
Sí. Primero, efectivamente, conozco bien al ministro del Interior, ex alcalde de Estación Central, y tengo una muy buena opinión de él. Yo diría que los reclamos se componen en dos partes muy breves. Una inmediata, urgente, que fue la que gatilló esta carta, porque en realidad se especuló hoy esta carta la hacen ahora cuando el gobierno está de salida por fines políticos. La verdad es que la carta sale ahora porque llevamos 10 días, o un poco más, en que prácticamente a diario han habido homicidios, algunos a plena luz del día, resolución de conflictos o delitos, a balazos, con resultado fatal. Y en esos 10 días la verdad es que no vimos mucha reacción del gobierno, y eso nos parece una situación grave, porque un gobierno tiene que gobernar hasta el último día, especialmente en seguridad, que es un tema muy sensible para la gente. Y por eso reaccionamos a esto. De hecho, estaba la alcaldesa de Santiago, a raíz de que hubo un día en que hubo dos homicidios en su comuna. Estaba la alcaldesa de Peñalolén, que había habido una balacera también con tres personas fallecidas. En fin, o sea, además los alcaldes y alcaldesas que fuimos no fue pensando en una cuestión política, sino pensando efectivamente en las comunas donde se estaban produciendo muchos de estos hechos. En mi comuna no había ocurrido nada de esto, pero de algún modo ayudé a articular este
empujar
espacio.
El punto.
Entonces, lo primero, esa cuestión inmediata, urgente, respecto a la cual queremos que el gobierno intervenga, se haga cargo. Supe por accidente, lo supe en un programa, que la subsecretaria estaba de vacación. Entonces, bueno, uno no sabía con quién abordar esto de manera inmediata.
Subsecretaria de Prevención del Delito.
Y lo segundo es la cuestión más de fondo, y para no latear, efectivamente, distribución de carabineros con sentido de equidad territorial. Esto es un compromiso del gobierno del presidente Piñera de hace 3 años y no se cumplió, y faltan dos meses. Lo segundo, durante este gobierno se redujeron muy significativamente los recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para los municipios, los fondos de comunales de seguridad pública, se redujeron en casi un 60% los recursos para prevención, y además se cambiaron de plurianuales a anuales, y además se establecieron como fondos concursables, y eso hace que los municipios tengamos que pelear entre nosotros para acceder a fondos. Entonces, dos cosas: uno, la preocupación inmediata de que reaccione frente a esto, y dos, dejar claro un par de cuestiones más de fondo, que son deudas del gobierno en materia de seguridad, razón por la cual nosotros hemos dicho este gobierno fracasó en su principal promesa, que fue brindarle seguridad a nuestros vecinos y vecinas.
Alcalde Palacios, yo siento que hay un problema con las cifras, que es que hay muchas cifras dando vuelta, y es muy difícil decir cuál cifra es la correcta, cuál encuesta es la correcta. Por ahí a veces uno siente que algunas tienen cierto grado de sesgo político, ¿no es cierto? Porque uno después escucha, no sé, al ministro o a la subsecretaria, y ellos plantean que la cuestión que bajó los índices de los delitos de mayor connotación social, o qué sé yo. Entonces, ¿cómo desde el mundo local, ¿no es cierto? ¿Cómo desde el territorio? ¿Cómo el alcalde mide realmente los niveles de delincuencia en su comuna? ¿Cuál es la regla que ustedes usan? Y en ese sentido, y entendiendo también que yo no quiero minimizar en lo absoluto lo que pasó esta semana, todo lo contrario, me parece gravísimo, pero también hay que entender que a veces los medios, y me incluyo por trabajar en uno, agarran como una ola de asesinatos, ¿no es cierto? Y pareciera que si uno sale, pone un pie en la calle, te van a matar ese día. Insisto, yo no quiero minimizar en lo absoluto lo que ha sucedido, me parece gravísimo. Pero tampoco me quiero dejar llevar por la ola mediática cuando a veces se reportea un tema. desde los territorios, ¿cómo yo mido los niveles de delincuencia? ¿Cómo yo mido el éxito de las políticas públicas en mi comuna? A ver si estoy o no ganándole la guerra a la delincuencia.
Ahora, es un tema bien complejo. Y cada municipio, en el fondo, cada gobierno local tiene su estrategia distinta para enfrentar las temáticas de seguridad. Y porque son muy distintas también, pues es muy distinta la realidad de Independencia, la de Reina, la de Loa Nechea o la de Estación Central. Son políticas distintas, o sea, son situaciones que hay que resolver de distintas formas. Yo creo que hay que hacer una separación entre las problemáticas, por ejemplo, administrativas, o sea, lo que efectivamente tiene que ver con las políticas de gobierno, los recursos, en fin, la incorporación de tecnología, la incorporación de muchas cosas que de repente se quieren hacer, pero de repente no están los recursos o hay una contingencia. Estamos en pandemia, digamos, una situación bien extraña y anómala en los últimos 2 años. Y eso al revés, hizo bajar mucho la delincuencia. Por lo tanto, cualquier índice que suba ahora también es entendible, ¿ah? Porque cuando tú estás con restricciones de movilidad absolutas, como teníamos cuando estábamos en cuarentena total, por supuesto que ahí baja mucho la
delincuencia. Claro, hay que fijarse en el 2019.
Entonces, hay una multiplicidad de variables que hay que meterla dentro de la ecuación y en verdad se presta mucho para que cualquiera pueda defender lo que está sucediendo o criticar lo que está sucediendo. Y no me voy a meter tampoco en esa lógica, porque yo... esto es como cuando llegué y que analizábamos el tema de la delincuencia. Entonces, ¿por dónde...? ¿A qué le echáis la culpa? Porque cuando hay un delito, en el fondo, Carabineros dice que ellos hacen la pega, pero que los fiscales, en el fondo, no hacen bien la pega. Los fiscales dicen, le echan la culpa al material, ¿no es cierto?, que no entrega Carabineros, y le echan la culpa al juzgado, o las leyes, ¿no es cierto? Los jueces, en el fondo, dicen que ellos hacen, digamos, lo que está establecido en las leyes, por lo tanto... hay que cambiar esto en el Congreso, cuando hay el Congreso. Entonces, al final todos se chutean la pelota y
el vecino le termina reclamando
y al vecino, y el vecino llega y te golpea. Ya, pero a mí me robaron, ya, ¿qué va a hacer? Va a ser usted por mí. Y entonces, al final, lo que tú puedes sacar como conclusión, y que esto sí debiese ser, digamos, de forma transversal, es que los municipios, para ser más eficientes o ser más preventivos, tiene que trabajar directamente con los vecinos, tiene que entenderse, tiene que entregarle herramientas en tema de conocimiento, también posibilidades de financiar ciertas acciones que puedan hacer más seguros sus barrios, pero principalmente es que los mismos vecinos entiendan de protocolos y se organicen y estén y actúen como comunidad, no de forma independiente. Eso es muy importante. Y en esa misma lógica hemos caminado nosotros. Tenemos más de 350 comités de seguridad. Yo siempre lo digo, esos son más o menos 6.000 viviendas dentro de la comuna. En la comuna tengo 22.000 viviendas, por lo tanto un número bastante importante. Y ojalá fueran muchos más. Y esto tiene dos resultados. Uno, aumento en la percepción de inseguridad. O sea, mis vecinos creen, o sea, ellos... como forman parte de una comunidad importante y están todos conectados, cualquier delito ellos lo saben, por lo tanto aumenta la angustia de lo que está sucediendo a nivel local, pero los índices bajan, ¿ah? O sea, los delitos realmente bajan porque en todos esos lugares que están organizados es mucho más difícil para los delincuentes poder operar, por lo tanto eligen otros lados. Esa es como la mecánica que se da y en el fondo es lo que yo llevaría también y trataría de trabajar a nivel más global, a nivel más de país, ¿ah? Bajar esta experiencia, ver cómo este trabajo local se va considerando en las políticas nacionales, que creo también lo comentaban en la carta que llevaron, ¿no es cierto?, a presidencia, y eso se traduce, ¿no es cierto?, en acciones más eficientes, considerando la experiencia de cada uno de los municipios en las políticas a nivel nacional. Eso yo creo que yo, así como en resumen.
Alcalde Durán, ¿en qué se fija usted? Porque, a ver, hay que entender también que esto es motivo siempre de tema, de debate, de campaña política. Bueno, cuando eran las municipales, muchos alcaldes, no recuerdo específicamente de alguno, si ustedes dos, pero muchos alcaldes hacían campaña con mayor seguridad para la comuna, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Entonces, ¿en qué, desde el territorio, desde la comuna, en qué hay que fijarse para decir, dimos un paso adelante en materia de seguridad para los vecinos.
Sí, primero respecto a las cifras, lo primero, yo creo que todo el país se rige por un instrumento que es serio, que es responsable, que es la ENUS, la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Urbana, y la ENUS entrega datos nacionales, no entrega datos desagregados por comuna, pero es un muy buen indicador de lo que pasa en el país. ¿Y qué se ve? A propósito de lo que dice mi colega Palacio, primero, que efectivamente hay algunos delitos que han disminuido en buena medida por los efectos de la pandemia, hubo más restricción, pero han aumentado los homicidios. Y lo que ocurrió en los últimos días que generó nuestra reacción es una oleada de homicidios, de uso de armas de fuego a plena luz del día, y es una cuestión que no se había visto. Entonces, aun cuando disminuyan algunos delitos, si aumenta la violencia de los delitos, o aumenta el uso de armas de fuego, o aumentan las muertes, evidentemente hay que reaccionar con mucho más fuerza. Y desde el punto de vista comunal, nosotros tenemos muchos instrumentos. Por supuesto, la tasa de denuncias, que es el delito que se denuncia, sea en las policías o en el Ministerio
Público. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Pedirle a los vecinos que denuncien. La cifra negra es brutal. Ya hay una desesperanza respecto a lo que puede hacer, ¿no es cierto?
Justo eso iba a decir.
Y sí.
Perdona, es que es bien importante esto, porque efectivamente yo lo digo en todas las reuniones que voy, porque la denuncia, la gente dice, pero ¿para qué voy a denunciar si no van a recuperar nunca el celular que me robaron? O nunca van a encontrar al gallo que me lo robó. O aunque lo encuentren, va a salir al otro día. Bueno, todas esas cosas, aun cuando sean ciertas, cuando la gente denuncia, eso es un puntito en el mapa. Y donde hay más puntitos, un hotspot, eso indica que ahí hay una situación más compleja y por tanto se destina más recurso policial, más recurso municipal, se pone una cámara de televigilancia, se ven cuáles son los factores ambientales que influyen. Tenemos un instrumento que está ahora súper en boga porque salió el gobierno a responder respecto al STOP. Sistema Táctico de Operación Policial es un espacio donde los alcaldes nos reunimos con nuestros comisarios y con todas las comisarías de las áreas respectivas, de las zonas, de las prefecturas. Y ahí se ve los delitos semana a semana, mes a mes, año a año, y se va viendo la evolución, se ve dónde se concentran tales y cuales delitos, y se definen acciones concretas y estrategias concretas para resolver esos delitos, y se va midiendo la evolución. Y es una cosa que también funciona. ¿Qué le dije cuando me preguntaron por esta declaración del gobierno aludiendo al STOP? Esto en realidad es fantástico, pero no sirve si no tenemos dotación suficiente, porque si la estrategia es intervenir en un determinado territorio, pero no tengo carabineros para hacerlo, evidentemente vamos a flaquear. Pero ahí hay un instrumento también. Y lo último que quería decir, nosotros nuestra labor es de prevención. Tenemos la prevención social, esto es educación, deserción escolar, atención psicosocial a niños y jóvenes vulnerables que pueden eventualmente entrar en la carrera delictual si no hay una intervención adecuada, acompañamiento a las familias, etcétera. Y prevención situacional. ¿Qué es la prevención situacional? Es el conjunto de políticas que impactan especialmente en el espacio público y que ayudan a minimizar la posibilidad de ocurrencia de delitos. El más obvio, la iluminación. Si tú tenés más iluminación, mejor iluminación, disminuye la posibilidad de ocurrencia de delitos. No lo impide, pero disminuye. O la recuperación de espacios públicos. Si tú tienes un sitio de riazo deteriorado, abandonado, oscuro, se vuelve un lugar inseguro, aumenta la ocurrencia de delitos. Si eso lo recuperas como un área verde, disminuye. Entonces, lo que hacemos nosotros es prevención social y situacional, y para eso necesitamos recursos. ¿Por qué? Porque hay algunas comunas que tienen mucha plata para hacer esto, pero la enorme mayoría de las comunas no tiene recursos para hacer esto y dependemos de los fondos regionales, sectoriales o del Fondo de Seguridad Pública, que son los que permiten estos proyectos. Y ahí es donde hemos tenido un déficit de parte del gobierno, y por eso también tenemos una sensación de preocupación, de molestia, porque creemos que hay que invertir más en prevención. Porque si no, podemos llevarnos años persiguiendo a los delincuentes, pero no vamos a resolver el problema o parte del problema que genera las causas.
Estás escuchando Municipios por Chile. Cristóbal Versesio está llamando para ponernos al día con Noticias a la Hora en Agricultura. Pequeña pausa comercial y volvemos.
Ser parte de todos tus pequeños y grandes triunfos, para nosotros es vital. Por eso en AFP Plan Vital queremos estar más cerca de ti con la asesoría y experiencia que necesitas para que llegues a tu meta. Con 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, canales digitales 24/7 y productos de ahorro cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. Cámbiate ahora en planvital.cl y descubre todo lo que tenemos para ti. Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
La Seremi de Agricultura de la región de la Araucanía informó que debido a los últimos incendios forestales, más de 1,000 hectáreas de terrenos agrícolas se han visto perjudicadas, siendo más de 100 los campos destruidos por el fuego. De estos 100 agricultores afectados, se registran 440 hectáreas de cereales y 576 de maderas quemadas, dejando 1,016 hectáreas de agricultores dañados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Este 2022 arrancamos con todo en agricultura. Será en Argentina, donde se dispute el primer superclásico chileno de la temporada. Un amistoso de pretemporada, pero que sacará chispas entre albos y azules. Y lo vivirás con el histórico relato de Pepe Ormazábal. Este viernes, desde las 20 horas, sigue la previa de Colo Colo versus Universidad de Chile, en sintonía de la 921 y en las plataformas digitales de Agricultura.
Va a comenzar pronto el encuentro. Realmente espectacular la cancha, se va quedando con la pelota, cielo es el fondo, conjunto azul, se va a estar el encuentro.
El hexagonal de verano se vive en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Agricultura es Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este concurso anual busca fomentar el compromiso de las organizaciones sociales y municipalidades para participar de las iniciativas de seguridad que se llevan a cabo en el territorio, otorgándoles un rol central en la definición de sus propias prioridades. Ingresa a www.fnsp.gob.cl. municipiosporchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular, ingresa a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, y el señor José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, como todos, no como todos los jueves, jueves por medio. Están aquí en los estudios de Radio Agricultura en Providencia, 1208, piso 6. Oye, en el primer bloque hablaba yo de esto de en temporada estival, temporada de humo en el fútbol, temporada de humo en la política con esto de los hipotéticos gabinetes, ¿no es cierto? Pero hay algo que no es humo y que también pasa harto en esta época a propósito de cambio de gobierno. ¿Cuándo cambia un municipio? Esta semana hubo, creo yo, un importante dictamen de la Contraloría General de la República a propósito de los trabajadores, ¿no es cierto?, a honorarios. Se acaba un gobierno, se acaba un ciclo político, y para muchos también toca cambiarse de pega porque hay puestos que son de confianza, todo el mundo eso también lo entiende. Hay gente que a lo mejor ha trabajado estos 4 años a honorarios, lo que significa de todas maneras sujetarse a una verticalidad en el mando, a un horario, a vacaciones, y al igual que a lo mejor una persona que está contrata, una persona que es de planta, ¿no es cierto? Y es altamente probable que a lo mejor esa persona salga despedida por el hipotético nuevo gobierno. También pasa en los municipios muchas veces, en el caso de La Reina, Independencia, ambos reelectos, ¿no es cierto?, con importantes mayorías, así que no, todos los trabajadores de ahí, todos tranquilos, todos felices, están este fin de año, pero hay otros que el 30 de noviembre estaban tiritando. ¿Cómo resolvemos finalmente este problema de la cantidad de gente que va, que entra? Ojo, la cantidad de gente que probablemente sale del gobierno, quiere seguir ligado laboralmente al sector público y a lo mejor va a ir a pedir pega a la Municipalidad de La Reina, a lo mejor alcalde Durán 4 años atrás pasó algo similar, se fue la presidenta Bachelet, llegó el presidente Piñera y un grupo de personas a lo mejor le fue a tocar la puerta para también trabajar en el municipio de manera de seguir ligado al sector público. ¿Cómo avanzamos en esa materia y cómo creen ustedes también que va a afectar este dictamen de la Contraloría General de la República, que asume, ¿no es cierto?, que una persona que ya trabajó 2 años a honorarios pasa a ser también parte de la plana de ese servicio público?
A ver, yo creo que hay que esto de mirarlo desde la perspectiva desde el vecino, en el caso de los municipios por lo menos, ¿ah? Pero si uno lo mira a nivel país, ¿no es cierto?, del ciudadano. Al final, nosotros somos servidores públicos, tenemos que desarrollar políticas que beneficien a la gente. Y en esa misma lógica también tenemos que plantear las distintas administraciones de distinto tipo, los ministerios, los gobiernos centrales, ¿no es cierto?, los ministerios, los gobiernos locales. Y en esa misma lógica es entendible que hayan modificaciones en los equipos, y eso tiene que existir, porque son distintas miradas. Justamente la alternancia en el poder ha permitido, ¿no es cierto?, de que se prueben distintas estrategias, de ahí se han sacado, ¿no es cierto?, conclusiones por parte de la ciudadanía, y eso, en resumen, es lo que sirve para los ciudadanos en ir eligiendo la mejor administración que ellos estimen, en su distintos ámbitos. Uh-huh. Y por eso creo que es fundamental de que las decisiones que se tomen, ¿ah?, en respecto de contratación de gente, en fin, modificaciones, tengan como objetivo el servicio que nosotros le entregamos a cada uno de los vecinos o de los ciudadanos. Ahora, dicho esto, por supuesto que los funcionarios municipales son fundamentales para lograr este objetivo, y hay muchos que, y que te diría son la gran mayoría, son funcionarios que son que vienen en el fondo, que son muy técnicos. No me gusta usar esta palabra porque generalmente en los gobiernos al final todos terminan siendo técnicos, ¿ah? Pero tienen como esta característica que hace que le dé ciertas certezas de continuidad en las políticas que se están desarrollando, que son de carácter estructural. Ah, y esos son la gran mayoría de los funcionarios. Por lo tanto, este movimiento que tú dices, esta rotación, para ser sincero, no es de un flujo del flujo mayoritario de funcionarios, sino que es de un sector bien específico. ¿Ah? Pero ese sector específico también tiene que ir. Tampoco la idea en el fondo es entregar un cupo laboral garantizado per se, digamos. También tiene que haber un compromiso por parte de los funcionarios. Y ahí sí que yo me quiero meter en un tema que es bien complejo, porque y por eso yo defiendo tanto, sobre todo, bueno, ahora yo soy alcalde, pero al funcionario municipal, en el sentido de que todos los incentivos que hoy día la ley pone al funcionario municipal es a no hacer el trabajo. Y sin embargo, sacamos adelante tareas súper complejas y yo veo mucho compromiso. Y eso, en el fondo, por eso que yo agradezco tanto el apoyo, ¿ah?, y la función que cumple cada uno de ellos. Pero es hoy día no puede ser, por ejemplo, que los incentivos esté en no ir más allá de lo que ellos tienen establecido en una hoja, ¿no es cierto?, como función. Porque si lo llegan a hacer mal o cualquier problema que tiene el camino, es una nota de mérito, y al final, si una junta una cantidad de estas notas, a la persona la desvinculan. O sea, eso es, me van a pedir algo, y si yo le pido un poco más allá, no, porque mi función llega hasta acá. Y eso hoy día, entendiendo también la complejidad que tienen los municipios y que siempre nosotros estamos escasos de funcionarios, nosotros somos, salvo municipios contados con los dedos en las manos, pero al final todos tenemos que tratar de hacer de todo para sacar adelante tareas titánicas. Estaba hablando, acabamos de pasar por una pandemia de 2 años, donde tuvimos que movilizar a todos los municipios, donde un porcentaje importante estaba en teletrabajo, por lo tanto los que estaban en el municipio están, o sea, ¿para qué hablar del mundo de la salud? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo desarrollamos incentivos también para que los funcionarios desarrollen todas sus capacidades. Yo veo de repente que se pierde mucho talento de funcionarios municipales porque la norma desincentiva que ellos vayan avanzando, se vayan en el fondo vayan desarrollándose no solamente en materia personal, sino que también tenga un desarrollo pleno profesional. ¿Ah? Y para eso tú tienes que tener los incentivos y no desincentivos como existen muchas veces hoy día.
Alcalde Durán, ¿qué le parece este dictamen de la Contraloría? Yo no sé si afecta a los municipios, sí, lo que el dictamen. Y a lo mejor, claro, a usted le va a pasar que por ahí, al ser el movimiento político al cual usted pertenece, a lo mejor más de algún funcionario lo van a llamar del gobierno, ¿no es cierto?, para que asuma otras funciones. Al alcalde Palacio le va a pasar al revés, van a ir van a cambiarse al municipio.
Sí, pero mira, más allá de esas coyunturas particulares, el punto de fondo, yo no comparto el dictamen. Yo tengo una preocupación, por supuesto no tengo ninguna duda de que lo que anima al Contralor General es una muy buena intención, pero creo que antes de hacer estos dictámenes que generan efectos bien complejos, hay que profundizar, hay que dialogar con los distintos actores. Mira, las plantas municipales son en general bastante antiguas, y por tanto la cantidad de funcionarios que nosotros tenemos de planta son un número muy reducido para el infinito número de tareas que se han ido sumando.
Independencia 1995.
Exactamente. Entonces, como la planta no te permite cubrir todas esas tareas, tú tienes también funcionarios a contrata. Uh-huh. Paréntesis. Esto es una lata para la gente a lo mejor, pero los funcionarios a contrata se renuevan anualmente, pero tú tienes un límite que no puedes superar el 40% de lo que gastas en planta en gastarlo a contrata. Y por tanto ya ahí tienes una segunda restricción. Razonable, porque lo que se busca es cuidar los recursos municipales. Y después surge, y el contralor tiene razón, el contrato a honorarios como una función excepcional, específica.
Se supone que no tiene horario.
No permanente.
Claro.
No tiene
sujeción.
Horario, en fin. Pero en la práctica, y esta práctica no es porque los alcaldes y alcaldesas en distintos momentos, de distinto color político, de distintas comunas del país, no es porque seamos abusadores. En la práctica, la cantidad de funciones que tenemos que cubrir obliga a cubrirlas con funcionarios honorarios. Yo te puedo asegurar, nosotros hacemos un esfuerzo pero infinito por tener la menor cantidad de funcionarios posibles, porque evidentemente esto implica un gasto importante. Sin embargo, tenemos que cubrir las tareas que nos impone el cargo, o sea, el propósito del municipio. Y hay cosas que hace 20 años atrás ni existían. Hace 20 años atrás nadie hablaba de políticas medioambientales en el espacio local.
La misma seguridad que estábamos hablando.
Por ejemplo, mira, seguridad. Yo para tener vehículos de seguridad ciudadana, que se ha vuelto un estándar mínimo, necesito choferes. La ley establece que para manejar un vehículo municipal tienes que tener responsabilidad administrativa, por tanto tienes que ser planta o contrata. Como no te caben en la planta, los metes en la contrata. Y entonces, otras tareas que podrías poner en la contrata, terminas poniéndolas en honorario. Entonces, lo primero que quiero decir, creo que hay que, ojalá, suspender este dictamen y establecer un diálogo en el contexto de una política de modernización del Estado para hacernos cargo de esto. De manera que la gente no tenga precariedad laboral, pero al mismo tiempo que la contratación de funcionario honorario no genere una carga a los municipios. O sea, ningún funcionario honorario se va a poder ir. Bueno, entonces, ¿cómo se financia el sistema? ¿Cómo se financia la eventual salida de funcionarios que cumplieron funciones en un determinado periodo y que no necesariamente tienen que continuar? Y además, mira, nosotros estamos en un problema bien complejo en los municipios. Hoy día tú le pides la renuncia a un funcionario municipal, que la ley te faculta para pedirle la, para no para pedirle la renuncia, a veces para pedirle la renuncia, pero sobre todo para no renovarle el contrato. Uh-huh. Y hoy día van a los tribunales y el 100% de los casos los ganan.
Sí.
Y yo soy pro trabajador. Yo no estoy diciendo que sea malo que los trabajadores tengan consagrados sus derechos laborales. Sin embargo, la propia naturaleza de la función a veces efectivamente implica un periodo de tiempo determinado y no una pega de por vida. Y por tanto hemos tenido que cualquier ajuste, cualquier modificación, por legítimo y necesario que sea, termina siendo fuente de indemnización. Y esto es una sangría de recursos para los municipios muy complejos. Entonces yo...
Eso decían de la Contraloría, al final decían, bueno, también se, entre otras cosas, se termina gastando más plata en los juicios, en las costas, en las indemnizaciones, porque hay que pagar para atrás además las cotizaciones.
Ahora si el Estado de Chile dice, mira, modernicemos la estructura del Estado, y por ejemplo, no sé, se determina la figura de los honorarios para que no tengamos esta precariedad. Bueno, serán todos código del trabajo, estoy inventando.
Exacto.
Bueno, si son todos código del trabajo, esto supone que los municipios tienen la facultad de ponerle término al contrato cumpliendo con los derechos laborales de las personas. Y por tanto los municipios tienen que tener los recursos para desarrollar ese proceso. Por eso digo que yo creo que hay un que se actúa de buena fe, pero la fórmula creo que es muy mala, es muy compleja, y creo que mejor hay que suspenderla y entrar en una discusión de cómo modernizamos el Estado y nos hacemos cargo de las distintas estructuras laborales. Impedimos o minimizamos cualquier precariedad laboral, pero no ponemos en riesgo la necesidad de continuidad del servicio.
Esto es parecido.
Perdón, y hay una cuestión así que bien extraña, pero hay ciertas excepciones, como Dideco. Uno diría, bueno, desarrollo comunitario, obvio. Pero
¿excepción en qué sentido?
Con el contrato honorario, digamos, dentro de las restricciones que está establecido, ¿no es cierto?, en el dictamen. Pero bueno, pero eso se da en tránsito, eso se da en seguridad, eso se... Entonces, ¿por qué se hace esta excepción a Dideco? Entonces, hay varias cosas que yo creo que también denotan la incomprensión del funcionamiento que tenemos todos los días nosotros en el municipio. Entonces, por eso que yo te encuentro toda razón. Y yo creo que es necesario hacer un trabajo serio, es una reestructuración de las condiciones laborales que tienen los municipios para mejorarle las condiciones a los mismos trabajadores, porque en muchos casos son bastante deficientes, pero también para entregarle la posibilidad a los municipios de cumplir con su objetivo, para lo cual estamos, ¿no es cierto?, contratados, y que en el fondo entregarle un servicio que cumpla con las expectativas y con las necesidades de nuestros vecinos.
Hay varios temas ahí, porque finalmente se parece a cuando en el Parlamento se hacen leyes que no vienen, que afectan a los municipios y que a su vez no vienen correctamente, ¿no es cierto?, financiadas, que debería ser un desde, que si hacen algo llegara a los municipios financiadas. Segundo, este eterno eslogan que tiene mucho de verdad, que es el Estado al final el peor empleador, porque un privado tiene a alguien 3 meses, 4 meses con boleta honorario y en la dirección del trabajo no te la perdona, ¿no es cierto? Entonces, claro, es raro que desde el sector público, desde el gobierno, desde los municipios no existan, no se rijan por ley del por código del trabajo. Y lo último es que, un poco haciendo el punto de lo que decía el alcalde Durán, en ¿cómo esto va a terminar apretando a los municipios? Porque todos los juicios se pierden. Yo imagino que a usted ya más de algún juicio le metieron.
Acabamos de pagar 200 millones en indemnización a una funcionaria.
¿A una sola funcionaria?
A una. Un juicio largo, digamos, en fin, pero esto es insostenible. O sea,
y lo otro, pucha, no es para este programa porque el tiempo no da, pero hay que tener una discusión de fondo de aumentar, incrementar significativamente las condiciones laborales, terminar con la precariedad, pero al mismo tiempo la inamovilidad de los funcionarios públicos, en general del Estado, no puede tener la rigidez que tiene hoy día en que una persona sistemáticamente tiene una conducta que no contribuye, que no cumple con su tarea, que lleva largos periodos de tiempo con licencia de dudosa procedencia, miles de cosas que también ocurren, miles de cosas que también ocurren, y resulta que no tienen ninguna posibilidad de intervenir. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio. Por eso digo que hay que hacer una modernización del Estado que incluya un nuevo estatuto jurídico para todos los trabajadores públicos.
En un tema similar, también son los sueldos, ¿no es cierto?, lo que se paga, para ir cerrando este tema de los funcionarios y la contratación, los sueldos que se pagan, porque en algunos municipios se establece un DESDE que en general está siempre por sobre el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, entendiendo que, por supuesto, esto tiene que ver mucho con el presupuesto del municipio, con la cantidad de habitantes, etcétera, 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 pero también siento que el funcionario municipal, con toda la tremenda pega que hace, es también visto como un funcionario de segunda clase dentro del sector público,
sí.
¿No es cierto? Y además, efectivamente, en los municipios yo puedo optar a ganar menos dinero de lo que por probablemente sería en el Estado, probablemente tal, en el Estado central o en el sector privado. Un profesional de alta competencia, o sea, un abogado, un ingeniero, un médico, probablemente pueda conseguir mayores honorarios en el sector privado o en altos cargos del mundo público a nivel de Estado central. En los municipios, claro, hay menos lucas para pagar, y eso a veces es una condicionante para atraer mejores profesionales. E incluso municipios más pequeños tienen un problema, un círculo vicioso. El alcalde Durán, que decía, de repente los municipios nos tenemos que pelear entre todos por proyectos, y altamente probable de que quien hace mejores proyectos pueda tener mejores resultados, pero para hacer buenos proyectos necesito buenos profesionales, y para tener buenos profesionales tengo que pagar a los buenos profesionales. Entonces, claro, los municipios chicos, los municipios aislados, los municipios con bajo presupuesto están en un círculo vicioso. Está bien, existen los programas ahí de la subdere, de acompañamiento técnico, pero no es lo mismo que tener un funcionario todos los días de la semana pensando en cómo presentar de este municipio proyectos a los distintos fondos sectoriales.
No, y también hay un tema de visión de ciudad, de visión de país, visión de ciudad, visión de comuna. Es un todo al final. Y tiene que haber alguna situación de regulación objetiva, ¿no es cierto?, en la asignación de recursos para que los proyectos se puedan llevar a cabo, proyectos que son absolutamente necesarios, mirando en una perspectiva más global. Yo siempre he dicho que es absolutamente insuficiente la cantidad de recursos que maneja el gobierno regional. El gobierno regional, no sé, tiene un presupuesto que es de un tercio del presupuesto que tiene solamente la comuna de Las Condes. O sea, una cantidad de recursos para distribuir en todos los municipios de la región metropolitana. Entonces, es absolutamente y es absolutamente imposible, en el fondo, desarrollar acciones que apunten, por ejemplo, a la igualdad en el espacio público, si no es con robusteciendo, ¿no es cierto?, estos mecanismos que son los que entregan recursos y que los que permiten emparejar la cancha a nivel de espacio público. Un poco lo decía Gonzalo, es cómo lo hacemos para entregar las condiciones de en los espacios públicos, las características, ¿no es cierto?, espaciales en todos los lugares que le permiten a las personas transitar de forma segura. Iluminación, pavimento, manejo también del follaje y los árboles, y un montón de cosas que son súper importantes. Y eso se hace con recursos. Y en la misma lógica, creo que también es importante que los gobiernos regionales distribuyan también de manera objetiva los recursos según las necesidades de todos los sectores. No necesariamente porque el proyecto lo desarrolló una comuna que tiene un equipo increíble para desarrollar proyectos y que siempre se los va a ganar todos, ni tampoco en el fondo entregándolos por una... por afinidad política. Esto tiene que ser pensando en los habitantes de la ciudad, en este caso.
Que o sea, también siempre se da. Yo no conozco alcalde que en el gobierno, al revés, en el fondo, se haya quejado de la subdere que le llegó menos plata, que no, porque yo soy de aquí, yo soy... Se da.
Pero tiene que...
Que esté bien.
Hoy día se podría dar, digamos. Y en el fondo queda la voluntad de quien está administrando, en este caso, el gobierno regional, lo que sea. Entonces, también tenemos
depende,
que fijarnos
si cosa. Al final es efectivamente el alcalde Durán por ahí a la reina le voy bien,
se solucionan todos los problemas.
ahora estoy descubriendo que me invitaron a este programa.
Oye, muy cortito, y antes de despedirnos, no sé si quieren pasar algún aviso. Yo sé que los municipios tienen una tremenda vida durante los veranos, así que no sé si quieren pasar algún aviso breve de sus respectivas comunas para que los vecinos sepan actividades varias.
O sea, yo más bien una invitación a que vean en nuestras redes sociales. Tenemos efectivamente un programa de verano en nuestros establecimientos educacionales. Tenemos un uso intensivo de nuestro nuevo Parque Mirador Viejo con juegos de agua, juegos de todo tipo. Tenemos campeonatos deportivos permanentemente. El uso de nuestra piscina temperada semiolímpica nueva, que está pero a todo cachete, también estamos usándola intensamente. O sea, de verdad, yo más bien una invitación a que, por supuesto, una enorme cantidad de actividades culturales. Nosotros siempre en el verano sabemos que hay una oportunidad para encuentro en las familias, especialmente en el contexto pandemia, mucha gente que no puede salir de vacaciones, de manera que invitarlos a que revisen nuestras redes sociales, se sumen a las actividades que tenemos previstas, porque queremos pasar un verano entretenido, un verano en familia, y muy especialmente un verano que tenemos la obligación de seguir cuidándonos en virtud de la situación de pandemia que vivimos.
Alcalde Palacios, ¿qué tenemos
Ayer estuve visitando la piscina de Talinay, que estamos con un programa juvenil, estábamos con las clases de natación en la mañana, estamos también con clases de acondicionamiento físico para vecinos. En verdad, estamos muy enfocados en el tema cultural, en el tema deportivo, y desarrollando distintas acciones que van en el mismo sentido de lo que decía el alcalde de Independencia, de darle la oportunidad a todas esas personas que no pueden salir de veraneo, de actividades gratuitas, ¿no es cierto?, dentro de la comuna, y que les permita también poder disfrutar de este verano. Ahora, es cierto, van a haber ciertas restricciones seguramente con el aumento de los casos de COVID, ¿no es cierto? Estamos con... Se estima en el fondo que va a haber un
vamos a seguir avanzando.
Vamos a seguir avanzando, que a final de mes y en febrero vamos a tener muchos contagios. Seguramente ahí van a haber ciertos ajustes, pero vamos a estar viendo, tratando de ser lo más creativo posible para entregar la alternativa de desarrollo de actividades, como te dije, ya sean en ámbitos deportivos, culturales, en las juntas, ¿no es cierto?, sociales que nosotros estamos desarrollando, corrida, estamos cerrando calle, en fin, tomando todas las restricciones que nos exija la Seremi de salud, pero también siendo lo más responsables posible, porque uno de los temas también que tenemos que cuidar es que estemos lo más resguardados posible de esta cepa, que es bastante agresiva, que tiene medio acorralado a las más contagiosas,
precisamente.
A Alemania, Argentina y un montón de países más, así que hay que cuidarse también el llamado a eso.
Por supuesto que sí. Nos vamos. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas y el Fondo Nacional de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Nos vemos en 2 semanas más? ¿Ya no estar de vacaciones, merecidas vacaciones de ambos, o nos vemos en 2 semanas más?
No sé si se lo puede hacer, pero vamos a estar, o sea, no, sí, yo creo que esto.
Nos vemos.
Yo estoy esperando el nombre. No, no, yo me voy
a ir de vacaciones. De la ratificación.
No, yo creo que la última semana de enero, primera de febrero, algo así, porque estamos cansados. Llevamos 2 años muy duros los alcaldes y alcaldesas. Entre el estallido social, la pandemia y todos los graves efectos sociales, económicos, emocionales de nuestras comunidades, y un ciclo electoral que ha sido realmente agotador, así que un merecido descanso a fines de enero.
Estupendo. Nos vemos. Volvemos mañana con más Municipios por Chile. Chau.
En Agricultura fue Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.